Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros encantados un día más de poder compartir con ustedes dos horas de radio, de deporte y de lo que se tercie, que para eso es viernes y que para eso tenemos el oasis de libertad. Y además con temperaturas cálidas, pasamos del calor al frío y del frío al calor en un santiamén, así están los cuerpos y así están, por supuesto, también las cabezas, si es que esto no puede ser bueno. 10 de marzo, Eri, el Día Mundial de muchas cosas, algunas te van a sorprender incluso.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Me van a gustar?
Por ejemplo, hoy es el Día Mundial del riñón.
Me gusta el riñón.
Bueno, no, pero el riñón humano.
Sí, sí, me gustan los riñones.
Ah, vale, vale. ¿Pero te los comes también o qué?
No, no, pero hacen su función.
Por supuesto, y tan importante que es. Pues eso, hay que preservar la salud a través de los riñones. Es el Día Mundial de las juezas. Que está bien. Está
me gustan
bien.
Las juezas.
Esto lo propuso la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hoy fuera el Día Mundial de las juezas. Es el Día Mundial de la peluca. Gracias a la iniciativa que tuvo una tienda de disfraces de Dinamarca. Y la que más te va a gustar, hoy es el Día Mundial de la Gaita.
¡Hombre!
Ay, amigo, para un asturiano el Día Mundial de la Gaita tiene su aquel, ¿eh?
Gallina sí, de sí. Piel.
Esto a instancias de la Sociedad de la Gaita, la Bagpipe Society, que bagpipe debe ser gaita en inglés.
Bolsa y pipe de pipa.
De pipa.
De tubo.
¿Sabías que era bagpipe?
¿En inglés? Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Pues la Bagpipe Society propuso que, propuso que hoy fuera el Día Mundial de la Gaita, y así es, Día Mundial de muchas cosas, de las juezas, del riñón, de las pelucas y de la gaita. Pues eso está muy bien, felicidades a todos los involucrados en este aspecto. El que no está para celebraciones, ni mucho menos, es el Barça, que hoy, tal y como se esperaba, ha visto cómo la Fiscalía ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Acusa como persona jurídica al club, al Fútbol Club Barcelona, y a los expresidentes Bartomeu y Rosell por un delito, dice el informe, continuado en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. Ambos expresidentes están imputados por un delito de administración desleal y también están acusados Albert Soler y Óscar Grau, exintegrantes de la directiva del Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía dice en su informe que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase. Y dice además que en los resultados de las competiciones. Esta es la acusación. Luego, evidentemente, hay que demostrarlo y un juez tiene que tomar una determinación. Añade el informe de la Fiscalía que las facturas que alcanzaron desde el 2001 al 2018, 7,3 millones de euros, no respondían a ninguna prestación o asesoramiento técnico real. Ahora todo queda, por lo tanto, en manos del juez. Paralelamente, Xavi Estrada Fernández, que hoy ha hecho de bar, y por cierto, con vaya actuación, en el partido entre el Cádiz y el Getafe, ha depositado una fianza de 3.000 euros para seguir adelante con la querella que presentó. Pero en este caso, la querella está presentada contra Enríquez Negreira, contra su hijo y contra la empresa de ambos. Y la jueza debe decidir si admite o no ahora esta querella. Vamos a ver qué consecuencias tiene este asunto, porque a nivel europeo, ya nos lo adelantó Fouto y hoy se está hablando mucho de ello, a nivel europeo también puede tener consecuencias para el FC Barcelona. ¿Por qué? El artículo 4 de la UEFA contempla que se puede excluir a un equipo al haber participado en la alteración ilícita de encuentros tanto a nivel nacional como internacional. O sea que ahora la UEFA esperará el dictamen de la jueza, ya tendrá el informe del fiscal para analizar desde su punto de vista si hay alteración o no de esos resultados. Cuidado con las consecuencias de este caso. Joan Ballori, COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué consecuencias, qué reacciones ha provocado esta historia de hoy?
Bueno, pues el escrito duro, 12 páginas, como decías, la mayoría de las argumentaciones y los datos ya los hemos ido conociendo en los últimos días, pero sobre todo hay un par de cosas nuevas o que llaman la atención. Una es que finalmente entre los denunciados sí que está Sandro Rosell, que es un tema técnico. Podría ser que los presuntos delitos que denuncia Fiscalía en el caso de Rosell no hubieran prescrito y por eso está entre los denunciados. Y después la clave para mí es lo que tú comentabas ahora, es lo que podemos leer en esa denuncia, en el punto número 3, que es donde dice que Rosell y Bartomeu alcanzaron un acuerdo verbal confidencial con Enríquez Negreira para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en decisiones arbitrales. Eso traducido quiere decir que el Barça le pagó a Enríquez Negreira para que los árbitros pitasen a su favor. Ahora el próximo paso es que el juez admita o no a trámite la denuncia. Con los expertos con los que yo he hablado me dicen que es un trámite rápido, que va a ser cuestión de días y que es prácticamente seguro que se va a admitir a trámite y se va a abrir ahí el periodo de instrucción. Y luego te puedo contar también, Joseba, no hay comunicado oficial, pero sí me llega una valoración de esta denuncia por parte del Barça, que lo que me dicen es que era un escenario que para ellos era previsible, sobre todo desde que un árbitro, Estrada Fernández, presentó una denuncia en el juzgado, que la opinión del fiscal es una hipótesis investigativa preliminar, que aquí lo importante va a ser la investigación judicial, que ahí es donde se va a confirmar o a rechazar cualquier hipótesis, que el Barça, como es lógico, va a colaborar en la investigación en todo lo que haga falta, y el Barça reitera una vez más, insiste, quiere dejar muy claro que nunca ha comprado ningún árbitro y que nunca ha pretendido influir en decisiones arbitrales.
Muy bien, pues ahora toca esperar si se da el visto bueno a esta historia y a partir de ahí cuáles son las investigaciones que se producen y cuál es la decisión del juez en caso de que admita el informe presentado hoy por la Fiscalía. Oye, yo en un asunto en lo deportivo, ¿Lewandowski puede llegar al partido del domingo en San Mamés?
Sí, llega, sí. Llega.
Ah, hoy, llega seguro.
Sí, ayer ya hizo parte del entrenamiento con el grupo, esta tarde el equipo ha entrenado, ha trabajado, Lewandowski ya ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, así que mañana tiene que estar en la lista de convocados a disposición de Xavi para el partido de San Mamés. Te recuerdo que Araujo va a ser baja por sanción y que también van a ser baja Pedri y Dembélé, que continúan lesionados.
Muy bien. Gracias, Jan. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, chao.
El que no jugará mañana precisamente será Benzema en el partido que abrirá la jornada del sábado a las 2 de la tarde de mañana en San Martín entre el Madrid y el Español. Y junto a la eliminación del Paris Saint-Germain ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la delantera del Real Madrid. Y ahí, por supuesto, emerge la figura de Kylian Mbappé. Se le ha cuestionado al respecto a Carlo Ancelotti, al técnico del Madrid, y ha dejado muy claro que casi, casi mejor no preguntarle ya más.
A mí me gustaría saber si a Carlo Ancelotti le gustaría que el Real Madrid fichase a Kylian Mbappé.
Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en 3 días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es una pregunta que nunca contestaré.
Pues ya saben, nunca contestará a una pregunta relacionada con Kylian Mbappé. Le podemos preguntar 1000 veces, pero no la va a responder. Ha comenzado la 24ª jornada de Liga en Primera División, lo ha hecho en el Estadio del Cádiz, en el nuevo Mirandilla, y ha comenzado con vaya sainete. Sí, vaya sí. Sainete para empezar. Si empezamos así la jornada, ¿cómo vamos a terminar? Al final, Cádiz 2, Getafe 2. Ha marcado Rubén Sobrino el 1-0 en la recta final de la primera parte. Ha empatado Unal en la segunda de penalti de VAR, por una patada de Escalante al propio Enes Unal. En la recta final del partido, Rubén Alcaraz ha marcado de penalti por mano de Domingos Duarte, que le ha costado además la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto la expulsión. Y se descuentan 10 minutos en la segunda parte. Pasa el minuto 100. El partido sigue. No sabemos muy bien por qué. Cuando está a punto de cumplirse el 101, es decir, ya había transcurrido esos 10 minutos del descuento, centro del Getafe, toca ligeramente la mano del Pacha Espino, no lo ve nadie excepto el VAR. El partido se da prácticamente por finalizado, a no ser que el VAR haya visto algo que el árbitro no ha visto, y efectivamente, había visto esa mano del Pacha Espino.
Fíjate cómo será que Mata, que era el destinatario del último balón colgado del Getafe, hace lo posible por intentar hacer ver que hay un penalti de Fali sobre él en un forcejeo, y luego lo que acaba apareciendo es este penalti por mano. ¿Sí? Estábamos todos mirando al forcejeo y de repente, ¡ay, qué ha pasado! ¡Uy, uy! ¿Cuánto tarda en el chequeo final este de los sí. árbitros? Y ¡pum!
Penalti. Ha vuelto a marcar Enes Unal, empate a 2. Después de la transformación del penalti y el final del partido, ha habido tangana, ha sido expulsado Iza porque le ha metido un pescozón a Juan Iglesias, que se ha quejado además de que un objeto le ha golpeado en la cabeza, un objeto procedente supuestamente de la grada. Así que vamos a esperar la redacción del acta de Hernández Hernández para ver si recoge ese capítulo. Anteriormente Hernández Hernández ya había parado el partido porque ha recogido un mechero del césped y ha obligado al delegado de campo a que anunciaran por megafonía que no se volvía a tirar nada, y hasta que se anuncie eso ya saben que no se puede reanudar el juego. La cosa es que al final empate a 2, el Cádiz es decimoquinto con 27 puntos, 2 más que el descenso, y el Getafe es decimosexto con 26 puntos, es decir, 1 más que el descenso. Y así han valorado los dos entrenadores lo sucedido en la recta final del partido. El cabreo, por supuesto, era el de Sergio.
No voy a hablar de los árbitros, me permitiréis, estoy tan cabreado que no puedo hablar de ellos. Si hablara del árbitro me sancionarían, prefiero no hablar, prefiero que vosotros habléis, luego la crónica, porque estoy bastante, bastante cabreado. A nosotros, por reglamento, parece que son 10 minutos todos los partidos. Es una sensación de frustración, una sensación, o sea, no somos un equipo que hayamos perdido el tiempo para el partido y no creo que se hayan sumado 10 minutos. Aparte de eso, bueno, que no me quiero calentar, me quiero centrar, enfatizar y priorizar lo que ha sido lo deportivo, que en lo deportivo creo que hemos hecho más que suficiente para llevarnos el partido. Es verdad que el primer penalti el futbolista está de espaldas a la portería, el segundo penalti está girado. Bueno, yo creo que no quiero calentarme, prefiero dejarlo así y quedarme con el partido.
Estamos en esta dinámica de este tipo de penaltis. Nosotros los hemos sufrido mucho también este año, penaltis de este nivel. Pero bueno, a veces te van a favor y a veces en contra. Es el fútbol que tenemos. Meter la pelota en el área ya tiene premio, porque pasan cosas.
Sí, sí, desde luego. Pasan cosas, pasan muchas cosas, muchas más de las que nos podíamos pensar nosotros. Pero yo creo que lo más destacable es por qué ha dejado Hernández Hernández que el partido siguiera cuando se ha cumplido el minuto 5.
Al menos en la televisión no se ha visto el gesto
de uno más.
Uno más, exactamente. Que yo creo que tranquiliza mucho a la gente porque sabes a lo que te expones. O sea, añadían 10, estamos en el 110. Y estaba claro que se iba a jugar un minuto más por lo que fuera, porque el árbitro entendió que se había perdido tiempo o lo que fuera. Pero el gesto elocuente este, ya no solo para la televisión y para nosotros, sino para el estadio, parece ser que no se percibió bien. Pero a mí no me pareció demasiado cantoso un descuento de 10 minutos, porque prácticamente 4 se perdieron en el primer penalti, 3 en el segundo, más los cambios y tal. Y encima hay una recomendación que viene de la International Board y de los órganos supranacionales y tal, de que haya descuentos tirando hacia lo del Mundial, pues... Le ha tocado al Cádiz 2 veces, pues le ha tocado, pero...
Bueno, pues al final empate a 2. En segunda se ha jugado del Oviedo 0, Tenerife 0, y del fútbol internacional destacamos un resultado de la Liga Italiana, la Spezia 2, Inter de Milán 1. En Doha ha sido operado Neymar, operación que se ha saldado con éxito, aunque ya saben que el brasileño no volverá a jugar esta temporada. Y la agenda del fin de semana, empezamos mañana a las 2, como hemos dicho, en el Bernabéu, con el Real Madrid Español, a las 4 y cuarto Elche Valladolid, a las 6 y media Celta Rayo, y a las 9 de la noche Valencia Osasuna. El domingo a las 2, Mallorca Real Sociedad, a las 4 y cuarto Sevilla Almería, vaya partido este. A las 6 y media Villarreal Betis, y cerramos en San Mamés con el Athletic Barça, y el lunes a las 9 de la noche se cierra la jornada número 24 en Montilivi con el partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. Carlo Ancelotti ha hablado, además de lo que hemos escuchado, sobre la situación que vive su equipo en la Liga y ha hecho una curiosísima reflexión.
Esto pasa todos los años, que cuando algo pasa, que hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. No tengo necesidad de volver a 2015, puedo volver a la año pasado también, después el Barcelona, puedo volver al año antes cuando estuvo en el Everton, o sea, no tengo que ir atrás, cada año pasa, esto es mi trabajo, yo la lluvia fina no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella.
La lluvia fina no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella, en un paraguas.
My umbrella.
Se supone, ¿no? Sí, pero hecho hay una mezcla entre el italiano, el español, el inglés, la que...
No, umbrellas en italiano. Las chicas del Giro, que tú lo conoces bien, son umbrelinas.
¿Ah, sí?
Sí. Anda. Las que llevan la sombrilla con los colores de los maillots son umbrellinas.
Umbrellinas.
Sí.
Anda, qué cosas más curiosas. En fin. Enhorabuena al Villarreal, porque a esta hora está celebrando el centenario de la creación del club en su estadio, en el estadio de la Cerámica. Y al margen del fútbol, Euroliga, Fenerbahce 81, Barça 73 y Baskonia 92, Mónaco 102. John Rahn ha abandonado el The Players, el que está considerado como el quinto torneo más importante del año. Lo ha hecho por problemas de estómago, por una gastroenteritis. Y en ciclismo, la etapa de la París-Niza se ha suspendido por el viento y en la Tirreno Adriático ha ganado Primoz Roglic, que es el nuevo líder de esta carrera. Y por supuesto, como es viernes, tendremos el campo de las. Inside I hope. Quiero recordar a estos avezados periodistas que integran el equipo del partidazo que los grupos rock son los que
las han hecho más jóvenes, las melos, sobre todo.
Sí. Las mejores baladas de la historia de la música, ¿eh? Un respeto.
Un respeto
a la música, por favor, porque hoy hemos decidido poner esta canción y bueno, me han llovido ya críticas desde el propio equipo. Bueno, este es el grupo Mr. Big, que se despide, ha anunciado una gira de despedida que empezará este verano en Asia y que en próximas semanas anunciará las fechas que tiene previstas para Europa y América. Después de que se muriera en el 2018 su baterista, Pat Torpy, a partir de ahí ya el grupo entró en declive y han decidido dejarlo definitivamente después de esta gira en la que evidentemente sonará To Be With You. When we could be together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Las 11:46, hora menos en Canarias. Vamos a ver si esta música sirve para calmar, para templar un poco los ánimos en el Cádiz, en este Mirandilla, Nuevo Mirandilla, donde se ha producido ese desenlace tan inesperado y que ha terminado con el Cádiz 2, Getafe 2. Ahí está Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Bajan las pulsaciones ya?
Pues te diría que no.
No.
Te diría que no, porque hasta uno que está trabajando incluso lo echan de un sitio para meterse en otro. Pero bueno, las cosas de los partidos del nuevo fútbol que tenemos ahora. Bueno, la habéis escuchado antes, el cabreo de Sergio, que ha intentado morderse la lengua varias veces, al final se le ha escapado que se va con un cabreo morrocotudo por todo. Yo creo que eso, más que los penaltis, que ya entramos en lo que se pita ahora y lo que no se pita, es por el tiempo de descuento, como él dice, porque son 10 minutos, pasan los 10 minutos, el Getafe en ese tiempo de descuento ha hecho un cambio y dice Sergio que encima que el que hace el cambio es el Getafe, parece que el beneficiado es el Getafe, porque se añade más tiempo cuando él no ha hecho ningún cambio en el descuento, ¿no? Y claro, ya es que no es nuevo, porque el Cádiz viene de un descuento la semana pasada en Anoeta de 9 o 10, que ya entraremos de que si era justo o no era justo ese tiempo de descuento. Viene hace 2 semanas de un descuento que llegó a 13 minutos también aquí en Carranza, y como él ha dicho, es que se nos escapa la victoria, dice él, por factores externos, ¿no? Que como tal y como él la ha explicado, la verdad es que el cabreo gordísimo, no había visto yo así a Sergio desde que entrenador del Cádiz, con esa manera, esa aceleración de pulsaciones, y la verdad es que el partido al final se ha calentado una barbaridad. La expulsión de Iza Carcelén, que tenemos que ver el acta para ver qué explica Hernández, y la situación, lo cuento de, que no se me enfaden de Getafe, lo cuento de la perspectiva del Cádiz. La sensación es que al Cádiz le sigue faltando esa pizca de suerte, véase con el VAR, véase con los arbitrajes, véase con el tiempo de descuento, que pues le está impidiendo quizás pues terminar de sacar la cabeza, que le está costando mucho, como es lógico, como todos los equipos de abajo, ¿no?
Claro, es que 2 puntos, que se te vayan 2 puntos en el minuto 101 y con un penalti de ese tipo, pues evidentemente escuece
claro,
mucho.
Y que no es la primera vez, que le pasó en Girona también en la primera vuelta, le ha pasado en otros partidos, ya sabemos que ha hecho comunicados el Cádiz, que Vizcaíno tiene una guerra ahí con Rubiales, con el VAR, y que al final pasa lo que pasa, y el partido se ha calentado muchísimo, y con lo que ha pasado en el terreno de juego, y también con la grada, con esos lanzamientos que ha habido en la zona de fondo sur, cuando el Getafe ha celebrado con todo su derecho, como es lógico, el gol en esa zona, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver qué pone el acta, vamos, sí, a ver la sanción que le cae a Iza, vamos a ver también qué dice el árbitro de ese lanzamiento de objetos, porque me parece a mí que va a tener este partido su repercusión más allá de lo que ha pasado esta noche.
Pues sí, pues esperamos la redacción del acta. Si hay alguna reacción más, nos llamas desde Cádiz. Gracias, Rubén, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, Joseba.
Las 11:49, hora menos en Canarias. Es momento del Oasis. Hoy tengo un problema, Eri.
Sí, ya sé cuál.
Veo Tomás Guases por todas partes.
Sí.
No sé por qué.
Además, en momentos vitales diferentes, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Me hubiera encantado ser Umbrelina y al otro Tomás Guas también. Todavía tenemos tiempo. Ser magníficas Umbrelinas.
Es que hoy no sé si darte paso a ti o dar paso... Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tú eres Tomás, ¿verdad?
Tomás, uno de ellos, sí.
Y te apellidas Guas.
Guas, sí, sí.
¿Y tienes algo que ver con el otro Tomás Guas?
Creo que es el que me pagó los zapatos, el colegio y todo eso, sí.
¿Es cierto eso, Tomás Guas?
Es el Tomás Guas quinto.
¿Quinto?
Sí.
Cuarto,
el quinto.
Bueno, quinto ya. De España, cuarto de Tabarnia, ¿no?
Exacto.
Pero, pero hay quinto también.
Hay quinto y espero ver sexto y séptimo.
Hasta el 14.
No os estrujáis mucho la cabeza en la familia para poner los nombres.
Ha dicho hasta el 14, fíjate. El 14, precisamente. 14.
Pero esto es una familia seria. ¿Cómo se tiene que llamar un hijo mío? ¿Leoncio?
No, es verdad, es verdad.
Todavía se lo hubieran puesto... A este lo hubieran puesto Vinicius, por ejemplo.
Eso sí, pero claro, Vinicius no existía en aquellos tiempos.
No existía, ¿verdad? no había ni Brasil existía.
Ahora, hubieras tenido dos bien puestos si a Susana le hubieras puesto Tomasa. Eso ya hubiera sido ya el remate total, ¿eh?
Sí, pero me hubieran echado.
¿Por qué está Tomás Guas hijo aquí en el estudio? Pues ahora lo contamos. Antes, Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
¡Fernández!
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas ¿Cuánto noche. Tiempo? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que vemos la luz, ¿no? Más allá de las obras del Bernabéu y la lesión de Benzema, ¿no?
¿Has visto ya el Bernabéu, el vídeo que circula con la cubierta cerrada y todo? ¿Lo has visto?
No.
Yo he estado esta mañana.
¿Has estado?
Sí, estuve en el tour del Bernabéu con mis señores padres que han venido por mi cumpleaños.
Ah, mira.
Y estuvimos por allí y ahí están. Debajo de la lona hay gente que trabaja, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Claro. Vale. Bien, recuperado don Joseba. Tenía que tomar fuerza para combatir la idiocía, porque muchas veces la idiocía o te apartas un poco o tienes que acudir al botín eutanásico. Pero en fin, y es mejor apartarse.
El botín eutanásico, madre.
Botiquín eutanásico, o como otra opción, abrir la ventana y arrojarse al vacío, ¿no?
¿Qué animales?
O sea, que es lejos de venir relajado, has venido todavía más alterado.
No, exactamente.
Sí. Es que no sé si has podido comprobar que cuando estás te dan por todas partes, pero si faltas te dan también por todas partes.
Ah,
porque
bueno,
la semana pasada fuiste el objeto de las críticas por tu ausencia en el Oasis.
¿Por parte de quién?
Por parte de muchos oyentes.
El pueblo.
Claro.
Ah, por parte de oyentes.
Sí.
Pues adelante, ¿no? Sí. Estoy acostumbrado a ser el muñequito del pim pam pum, ¿no? Sí. No te preocupes.
La verdad es que tu sustituto salió indemne, ¿eh? de la presencia en el Oasis.
Ocaña me dijo, ¿no?
Sí,
que
señor,
tuvo unas
señor.
Actuaciones, ¿no?
Sí. Aquí puso a cada uno en su sitio y...
Brillante.
Estuvo
como, estaría como siempre brillante, ¿no?
A su altísimo
nivel.
Sí, señor. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Muy bien,
estupendamente.
Qué alegría escucharos, de verdad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
A los Tomases, a ti, a Eriki, a Víctor, que ha vuelto al redil. Oye, y os digo una cosa, estoy
solo flipando. Falta Negreira.
Escúchame, déjate de Negreiras. ¿Sabes con lo que estoy alucinando yo?
¿Con qué?
O sea, el Depor contra el Castilla, contra el filial del Madrid, el domingo, y ha vendido todas las entradas.
No me digas.
Todas. O sea, Riazor está lleno. Vamos a ver, hay 25.000 abonados y, por tanto, a lo mejor no llega a haber 32.000 personas en el estadio. Que el récord, recuerdo, lo batió el Murcia hace nada con casi 28.000. A lo mejor al final hay 24 o 26, pero ahora mismo no queda una entrada a la venta para un partido de Primera Federación Depor Castilla. Es flipante.
Joder.
Flipante.
Qué barbaridad. Bueno, pues que lo disfruten los aficionados y los jugadores también, claro, y sobre todo los del Castilla, que no están acostumbrados
a jugar. Hay vida.
Hombre, hay más allá del Madrid.
Hay vida más allá del tobillo de Hazard, efectivamente.
Sí, bueno, pero está el Castilla ahí molestando.
Sí,
el otro,
sí.
¿No?
Exactamente.
Gran vaya.
Equipo, por cierto.
Claro, que si no fuese.
Claro.
Capitaneado y dirigido por Raúl.
La sombra capitalina
es muy alargada, por supuesto que sí. Hugo Ballester, Valencia, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por allí?
Todo bien, no hay guas.
¿Espíritu festivo? Bueno, eso es debatible, pero bueno. ¿Espíritu festivo en la capital del Turia?
Espíritu lo hay, en según quién, en los que pueden.
Digo en general, ante la cercanía del 19 de marzo.
No tengo el dato exacto, pero mañana... creo que hay 164, 170 verbenas en Valencia.
¿En la ciudad?
En la calle.
¿170 verbenas?
Sí.
Sí, hombre, y tanto.
Uy.
Solo mañana, Solo mañana.
Mataría a tres del estudio por estar allí.
Y estamos a día 10 de marzo.
O sea,
verbena, qué palabra más...
Antigua, sí, ¿no?
Sí, más antigua, ¿no? Verbenas. Sí.
Oye,
no,
es muy bonito, es muy bonito. En mi pueblo las fiestas había verbenas.
Y sí, sí, por eso.
Ya, ya han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Desapareciendo. Ahora hay más DJs y estas cosas.
Víctor, a mí lo de disco móvil me suena...
No, no, por Dios. No, por eso no, sí. Me agrada, ¿no? Por Dios,
qué bonito, no, la verbena casa, de la paloma, las
casales abiertos
míticas,
con sus Dios, carpas Dios, y...
Pero un momento.
Paella. Mira, mañana hay mucha
paella en la calle. No pondrán reggaetón, ¿no?
Pondrán de todo. Hombre, pondrán de todo. De Paquito el Chocolatero hasta...
Bueno, Paquito el Chocolatero, aceptable. Hombre, pero reggaetón, por Dios.
Ahora hay orquestas muy mimetizadas con el desarrollo y con la evolución de la música, ¿eh? Que te hacen actuaciones...
Víctor, toca disfrutar...
Rafael y Camilo VI, ¿eh?
Y también padecer. O sea, hay que saber asumirlo
todo. Yo he tenido en los últimos días un acceso a la música del reggaetón y...
Y así te quedaste, ¿no?
Y me he quedado helado. Ya. Pero en fin.
¿Y por qué has tenido un acceso al reggaetón?
Porque de vez en cuando abro unas ventanas al mundo y me acerco a mis sobrinos. Y entonces me explican qué es lo que hay más allá, ¿no?
Ya.
Y claro, como yo vivo al margen, yo me quedo sorprendido. Es una cosa que me quedo
sorprendido. Creí que era por Estrellita, como decías lo de abrir las ventanas.
No,
Estrellita
no.
Reggaetón.
¿Sabes? No, Estrellita ya no quiere saber.
No, mirando,
en la pandemia sí, porque no podía salir.
No, me ha dicho que un día os va a mandar un mensaje.
Oh, por eso es verdad. Dios, no
sí,
será verdad.
Sí, sí,
oh.
Sí. Pues el otro día dice, sí, por supuesto.
Lo esperamos con ansiedad, por supuesto.
Panorama toca en dos fallas, en Valencia. De hecho, va a empezar la gira ahí, que es la orquesta más valorada, sin duda, en España. El 17 de marzo en la falla Manuel Melia y Fuster, con Carlos Cortina. Y luego la semana siguiente vuelve a tocar por ahí.
¿Cómo te gustan, Eric, y las orquestas?
Soy muy fan. Y Mario es muy fan nuestro también. Y Lito, y bueno, toda esa gente.
Sí.
Y la falla Els Barris.
Anda, que
Els Barris, el 25 de marzo.
Barrio será, ¿no?
En las playas, digo, en los pueblos de Galicia, cuando ponen una orquesta a un lado y otra a otro, para una y empieza la otra y están hasta las 6 de la mañana, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Y que no son buenas las gallegas,
famosas. Aquí está la orquesta Monte Carlo, por ejemplo, lleva muchos años en... circulando y ya os digo, mañana desde primera hora hay paellas en muchas fallas, en muchas calles de Valencia, y luego ya se empalma con, como digo, la noche que va a ser larga.
Enfadado,
en Galicia han estado luchando, no sé cómo ha acabado la historia, igual Germán lo sabe, para que la verbena gallega, por la cultura que hay allí, sea patrimonio de la humanidad inmaterial.
Sí, de momento no hay resolución al respecto, al menos que yo sepa.
Estáis a todo, ¿eh? Wow. Qué barbaridad.
Es que las verbenas son...
¿Sabéis quién está familiarizado con las nuevas tendencias musicales y con el reggaetón?
Es un bueno.
Juan Gato. Hola, Gato. ¿Qué tal? Muy buena.
Por favor.
Buenas noches. Lo que pasa es que me queda sorprendido que estemos hablando de verbena nosotros y Víctor hablando de reggaetón.
Sí, es un poco el mundo al revés, es verdad.
Habrás perreado, ¿no, Víctor? Me imagino.
No, por Dios, hasta ahí podíamos... Además ha sido un contacto simplemente informativo.
Claro. O sea, has abierto la ventana y la has cerrado enseguida.
Habrás perreado, dice Gato.
Ya que te metes en ese berenjenal hay que hacerlo todo.
Gatuno, hay gente que veo hacer twerking estas cosas y da gusto verla, y otra da vergüenza ajena, ¿eh? O sea, que a veces es mejor ser prudente que hacer el ridículo espantoso.
Hombre, Víctor tendría lo suyo, ¿eh?
Vamos a ver, yo haría
el ridículo. Un momento, que yo no he ido a ningún lugar de moda ni a ninguna bucería, vamos a ver. Que ha sido en un tren dando unas explicaciones, yo no voy a ningún lado.
Pero ¿has practicado haciendo twerking o...?
No, por Dios, ha sido a través de unos aparatos musicales de estos modernos y unos cascos, simplemente. Hasta ahí llego, de ahí no paso.
¿Tienes alguna acusación de recibo, Gato?
No, muy bien. Una cosa nada más, que de verdad que le he echado... Tiene mucho hater, Víctor, es verdad. Tiene mucho hater.
No, es verdad.
Pero lo que tiene Melchor es
hater
muchísimo defensor,
ve.
¿Melchor?
Sí, nos meten muchas trallas.
A vosotros no, me meten a mí.
También.
Me meten una estafa, pero bueno.
Nos recibimos nosotros porque tú no tienes Twitter, niño.
No ya, pero me llegan, me mandan algún correo.
Le faltamos al respeto y tal, que no lo dejamos hablar.
A Mel, si a Mel lo adoramos y tiene su espacio aquí y le tratamos
los
con cariño.
Los haters dicen que no tratamos bien a Melchor y que no y que pasamos muy por encima del caso Negreira.
Sí, es verdad. Sí,
pero si el caso Negreira acaba de ser alumbrado.
Traje la semana pasada.
Esos son los haters. Pero
hemos empezado el programa por ahí y nos está esperando ahora Emilio Cortés para que nos aclare un poco qué quiere decir este informe de la Fiscalía.
Una cosa, ser hater significa... poner la radio y subir el volumen, claro.
Víctor, los haters son los que más escuchan el programa, para empezar.
Pero haters, ¿qué es lo que es?
Te critican son...
Los juegos reunidos es odiador.
Un alero del Panathinaico.
El que odia.
Hater.
Bueno, pues hoy vamos a incluir en este arranque del Oasis a un integrante más que ha venido con Tomás Guas Junior. sí. Que es Robert Hernando. Y mucha gente se preguntará, ¿y quién es Robert Hernando? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Pues Robert Hernando, entre otras cosas, es el directivo más joven que ha habido en la historia del Español, por ejemplo, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Estuve en la época de Daniel Sánchez Llibre, con 27 añitos, y estuve 6 años ahí de consejero. Y bueno, fueron 6 años extraordinarios de mi vida. La verdad es que me lo pasé bomba representando al club en el tema peñístico, en el tema social, y la verdad es que, bueno, fue una experiencia inolvidable, claro.
Ahora, Robert está viviendo, tienes 48 años, ¿no?
Sí, 48.
Ahora está viviendo otra experiencia que nada tiene que ver con aquella que cuando estuvo en el Español. Todo lo contrario, es una experiencia, pues es una experiencia muy dura y de la que está tratando de salir. Porque me llamó Tomás un día esta semana, y me dijo, oye, tienes que enterarte de esta historia. Se presenta un libro en Madrid, ya se ha presentado en Barcelona, y se presenta el viernes en Madrid un libro que ha escrito Robert Hernando y que es un libro muy interesante. El título ya conmueve un poco, ¿eh? El título del libro es El cáncer partido a partido, firmando el empate. Con lo cual nos hacemos una idea de por dónde vienen las cosas. Y sí, es que sí. Tú sufres cáncer.
Sí, yo desde noviembre del 2020 me diagnosticaron un mieloma múltiple, que es un cáncer declarado incurable, que es un cáncer hematológico de la sangre. Y bueno, a partir de ahí pues fue toda una odisea de médicos, clínicas. He pasado por un ensayo clínico que me salvó la vida casi al límite. En agosto me hicieron un trasplante de médula y bueno, y ahora sigo luchando contra él en otro ensayo clínico. Y bueno, lo que he querido transmitir en este libro es pues mi experiencia personal. O sea, me he abierto un canal, he escrito todo lo que se me pasaba por la cabeza, porque yo tengo 3 novelas publicadas de ficción.
Sí, es el cuarto libro que has escrito.
Sí, sí, pero claro, escribir ficción es otra historia, es inventar personajes, inventar tramas, y es mucho más divertido, ¿no? Pero cuando hablas de ti y de una experiencia tan dura como la que he vivido y estoy viviendo, pues cuesta más. Pero yo también me ha servido un poco como terapia. Y creo que también sirve pues a la gente que está pasando por un proceso similar, a familiares, pero sobre todo para la gente sana que, como yo, tiene una vida normal, una vida, pues una familia normal, un trabajo normal, y al día siguiente, pues de todo eso solo tienes cáncer. Se te trunca la vida cambia totalmente, y a partir de ahí tu vida es un calvario de hospitales, de quimioterapias y de tratamientos. Y bueno, yo desde el punto de vista mío de forofo fanático del Español, pues en este libro también lo que explico un poco es cómo me ha servido a mí el fútbol y en general y en particular el Español para afrontar esta enfermedad.
Mm, firmando el empate. Hay, sí. Hay muchas conexiones con el mundo perico, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino, ¿no?
Sí, porque yo creo que con el cáncer es un buen resultado firmar el empate, porque hay mucha gente que son enfermedades incurables, pero que lo llegas a cronificar y puedes vivir muchos años con ello, gracias a Dios, a las tecnologías, a los avances ahora de la ciencia, pues se puede, ¿no? Y yo siempre digo que he jugado ya a los 90 minutos la prórroga y que no quiero chutar penaltis, no quiero jugármela a la cara.
Bueno, con los descuentos que hay ahora ya puedes estar tranquilo.
Mejor el replay, ¿no?
Sí, sí,
mejor
claro, el replay. Claro, mejor claro. El replay.
Claro,
y entonces por eso digo de coletilla que firmando el empate.
Entenderás, Robert, que claro, cuando llega este libro llega a las manos de la gente, lo primero que provoca es decir, ostras, yo me lo quito encima, yo no quiero leer esto.
Sí,
yo no quiero leer, no quiero saber esa historia. Básicamente por el miedo que tenemos, ¿no? Por el temor que tenemos al cáncer y a una enfermedad, por no saber cómo afrontarla y porque cada vez que oímos esa palabra, pues se nos viene un poco el mundo encima, ¿no?
Sí, lo que pasa que está teniendo una aceptación muy, muy grande y la gente lo está cogiendo muy bien y la gente sí que es cierto, claro, que lo lee, entonces te manda mensajes y te dice, ostras, he tenido que parar en la página tal porque ya no podía más. Pero luego también hay anécdotas divertidas que voy entrelazando. Y hay cosas pues que son que es muy ameno, no intento meter el dedo en la llaga, en lo escabroso, sino que intento explicarlo pues de una manera natural. Al final lo que tú dices, mucha gente parece que el cáncer es un tabú, pero al final el cáncer es cáncer, hay que tratarlo como es, no se tienen que utilizar eufemismos de que si la enfermedad, de que no es cáncer, y por desgracia cada vez hay más gente que lo sufre. la Asociación Española contra el Cáncer está diciendo que viene una pandemia de cáncer, que hay muchísima gente que lo va a coger en estos próximos años y, por lo tanto, tenemos que darle naturalidad e intentar, entre todos, presionar para que la clase política invierta en investigación y desarrollo, claro. que eso es lo que realmente salva vidas, de verdad.
Claro, si es que antes del programa precisamente estábamos hablando de lo importante que es la evolución en los tratamientos que hay, porque tenemos casos cercanos en los que dices, joder, nos ha tocado casos que en unas circunstancias como estas, de hace 20 años, esa vida hubiera terminado. Y ahora mismo se están dando pasos, avances como los que te está pasando a ti, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, a mí me cuando me dieron el primer tratamiento tenía que acabar en un trasplante de médula, que digamos es el tratamiento convencional del mieloma, pero me falló el tratamiento y entonces al no bajar la enfermedad no me podían hacer el trasplante, entonces me pusieron en un ensayo que venía de Estados Unidos en el hospital de Badalona, en Can Ruti, y me cortó la enfermedad de golpe 9 meses y eso permitió que luego me hicieran el trasplante, y ese ensayo hace 2 años no existía, claro. Simplemente no existía, entonces claro, avanza rápido, debería avanzar más. Pero claro, esto te salva la vida. Yo sin ese ensayo pues ya no estaría aquí con vosotros. Entonces, ahora voy a otro ensayo que también ha ido
muy bien. El martes vas al taller otra vez, ¿no?
El martes vuelvo a ingresar para un ensayo clínico, 2 días solo, porque al ser el primer pinchazo me tienen en observación y si todo va bien pues seguiré unos ciclos y unas pautas y todo es gracias a la ciencia y a los investigadores.
Pues ojalá se siga invirtiendo en ese aspecto y ojalá se sigan encontrando las soluciones a esta maldita enfermedad que, como dice Robert, cada vez está afectando a más gente. Tomás, tú fuiste el responsable de la presentación el miércoles, ¿no?, en Barcelona.
Sí, 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 que estuvimos. Yo os quiero decir que la vida crónica tiene años vividos. Tíos como este del cuajo y de la valentía de este, yo he conocido muy pocos. Y además te digo que hablo por mí, por mi familia, es de las personas, él y todos los suyos, que más quiero y más he querido siempre. Y que ojalá esto las ha pasado canutas, como os imaginaréis, y que esto tenga el final que todos esperamos. Y que mañana el Madrid se equivoque.
A ver, Tomás.
Claro, y el Robert el martes entre el hospital con el Español con 30 puntos. Sería un gran detalle por parte del Madrid. Sí, que ha empatado el Girona y no sé quién más.
Si ya le han regalado la Liga al Barça.
Ahora ya 0-1, y si no, ya saldrá, tiene que salir.
Que nos dejen a nosotros salvarnos.
Naturalmente, hombre. Si el Español no ha robado a nadie, criatura. Claro. Mañana, cállate.
Al contrario.
El cáncer partido a partido, firmando el empate. Muy recomendable, ¿eh?
Mucho, que ha escrito.
Robert Hernando y que nos abre los ojos ante una realidad a la que muchas veces le volvemos la vista o la dejamos a un lado. Y que es necesario afrontar para saber de qué estamos hablando y cómo se puede curar y cómo se puede tratar toda esta historia que tan lejos nos pilla muchas veces, pero que en cuanto menos te lo esperas, pum, lo tienes ahí a la vuelta de la esquina. Robert, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Que tengas mucha suerte a partir del martes.
Para casa, que os conozco, para casa.
Bueno, con un guas ir a casa es complicado.
Igual,
una paradita haremos.
¿No? Para casa.
Claro, una parada técnica. Para echar
gasolina.
Claro que sí. Robert, que vaya todo muy bien. Mucha suerte.
Gracias, de verdad.
Besos, queridos.
Cris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Oasis. ¿Qué tal? Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Dice un oyente: soy yo, a la Liga no le interesa que se quede el Cádiz en primera. Qué vergüenza que pasado el minuto de añadido deje seguir la jugada y pite penalti cuando se debería de haber pitado el final. Qué malo es Hernández. Otro desastre más en el arbitraje español hoy con el Cádiz-Getafe. Esta liga se cae a pedazos, no hay por dónde cogerla. Decía otro oyente: harto del fútbol con un VAR protagonista y que quita las ganas de ver el fútbol. No importa los equipos, esto es insoportable, no quiero saber nada más del fútbol. Y otro oyente decía: el Barcelona tiene que bajar a segunda división y perder todos los títulos manchados por este escándalo sin precedentes en el fútbol mundial. Ya no solo nuestro fútbol es malo, sino que encima ahora con el escándalo de Negreira nos llamarán corruptos. Voy a ir eligiendo equipo en la Premier. Decía otro oyente: muchas gracias, don Joseba, por la mención del Día Mundial del Riñón. Aquí un oyente fiel de toda la vida y trasplantado de riñón hace 15 años. Siempre juntos, siempre con vosotros. Y por último, si os parece, vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el caso Negreira.
Solamente una preguntita. Es que no entiendo por qué Sandro Rosell y Bertomeu están imputados y Laporta, que cuatriplicó el jornal a este personaje, no está imputado. ¿Sabíais explicármelo?
Pues me imagino será porque hay unos plazos en los que prescriben los supuestos delitos y eso provoca que los que lleguen antes de la fecha que se estime oportuna, que en este caso son 3 años, pues esos no cuentan. Pero por como existe esa duda...
Ha sido llamado a declarar.
Sí, sí, pues como existe esa duda, enseguida se lo preguntamos a Emilio Cortés. Las 12 y 10, ahora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.